¿Qué tal, Ángela Magaz? Arratsaldeón, muy buenas tardes.
Arratsaldeón.
Bueno, pues es un placer recibirte de nuevo en esta Escuela de Madres y de Padres, que también hemos disfrutado mucho con Ana Gandarias, que nos ha enseñado mucho y nos ha dado muy buenas pistas para que ahora vayamos afrontando la recta final del curso, que precisamente es lo que vamos a hacer en esta jornada.
Bueno, recta final, que afortunadamente es una recta larga.
Eso es.
Porque nos quedan unos cuantos meses. Uh-huh. Estamos en abril, mayo y ya se acabó.
Y se acabó.
Pero nos quedan 2 meses. Nos quedan 2 meses, que es muy importante para aquellas familias que tienen hijos que están en un momento en el que tienen que tomar algún tipo de decisión. Y podemos empezar por los mayores.
Sí.
Los que están en...
Están a tiempo, ¿no? Ante todo vamos a dejar claro que están a tiempo.
Bueno, a tiempo yo diría que estamos en cualquier momento. Porque, uh-huh, y de esto es de lo que yo quería hablar, a veces pensamos que los tiempos nos vienen impuestos desde fuera. Por ejemplo, un estudiante que está en cuarto de la ESO, que está terminando un ciclo formativo de grado medio o de grado superior, o que está terminando bachiller, en este momento final puede parecer, o podemos tener la sensación, y les hemos podido transmitir, que ahora hay que dar un paso y que necesariamente tiene que ser ese paso. Pues de cuarto de la ESO, que necesariamente hay que hacer bachiller. O de ciclo formativo, que necesariamente hay que ir a la universidad. O de bachiller, que hay que ir a la universidad. Bueno, pues este es un momento que, en algunos casos, habrá familias que se encuentren en la situación de inseguridad respecto a si progresarán o no para pasar de curso, uh-huh, si alcanzarán las calificaciones necesarias para la actividad siguiente que quieren realizar. Y entonces, cuando solo nos planteamos una alternativa o un camino, esto suele favorecer el estrés en nuestros hijos, que les presionemos en exceso y, sobre todo, que si no sale esa alternativa y ese camino que quieren, esa calificación que necesitan para la uni, esa calificación que necesitan para aprobar bachiller, para aprobar cuarto de la ESO y pasar a un determinado bachiller o pasar a un ciclo formativo, si no logran eso y no tenemos un plan B, podemos favorecer el estrés, el malestar y, en el peor de los casos, la desmotivación.
Y que se traduce en sensación de fracaso, ¿no?
Exactamente. De fracaso, que está asociado a una percepción, a un autoconcepto relacionado con la incompetencia. No soy capaz, no puedo.
Algún día tenemos que hablar del fracaso, uh-huh, porque he visto yo teorías por ahí, sobre todo de otros países, en los que, uh-huh, se pone en valor el fracaso, ¿no? Lo importante,
sí,
que puede resultar tropezar para volver a levantarse.
Sí. Efectivamente, porque, ¿y esto cómo? Puede sonar un poco raro, pero ¿cómo es posible? Cuando una persona tiene lo que llamamos un fracaso, que es no conseguir ese objetivo, que era además el único objetivo,
sí,
no hay más alternativas que o hundirse, y pocas personas afortunadamente se hunden en el sentido de caer en una depresión, abandonarlo todo, o resolver y buscar otras alternativas. Las personas que buscan otras alternativas, que en definitiva resuelven una situación problema en su vida con la que están sufriendo, lo que están haciendo es aprender. Y aprender a vivir. Estamos hablando ahora de adolescentes, preadolescentes, y es un momento clave para aprender habilidades, ya no de autonomía, ya no habilidades básicas como en los niños más pequeños, que es donde empezamos a enseñar todo esto. Estamos ya en una etapa en la que hay que enseñar habilidades para vivir. Y vivir no consiste solo en hacer determinadas cosas o en realizar determinados estudios, sino consiste en tomar decisiones, en aprender a superar situaciones dolorosas de fracaso, de pérdida. Y en este sentido, quien no tiene experiencias en esta dirección, pues en el momento en el que se convierta en una persona adulta, que todos los adultos, a no ser que tengan una vida muy, muy corta, van a tener alguna situación de fracaso, de pérdida, de problema que tengan que resolver. Bueno, pues sin experiencias previas, probablemente no sepan resolver, uh-huh, esos problemas. Si les hemos hecho nosotros todos, el padre, la madre, les hemos resuelto todos los problemas, no habrán aprendido. Por eso, tener un plan B para aquellas situaciones en las que haya riesgo de fracasar o de no conseguir ese objetivo que había propuesto va a ayudar muchísimo a nuestros hijos. Les va a tranquilizar. Y habrá familias que digan, bueno, pero si es que yo con mi hija estoy planteándome que una vez que termine este ciclo formativo vaya al ciclo formativo de grado superior, pero si no lo consigue el año que viene, solo va a tener 2 asignaturas, ¿qué va a hacer? Bueno, pues en lugar de quedarnos con el qué va a hacer, vamos a buscar alternativas de otro tipo de estudios, de alguna actividad laboral con la que pueda ganar su primer dinerito, hacer un esfuerzo, trabajar y ganar dinero, alguna actividad que le permita saber que va a tener su tiempo bien ocupado. Bien ocupado no solo con trabajo y esfuerzo, sino con cosas con las que va a aprender, actividades con las que va a aprender, que no son el camino habitual, el más natural, el más habitual, el más frecuente, pero sin ninguna duda les va a dar tranquilidad en este momento, lo cual hace más probable que saque todas esas asignaturas que necesita para el paso siguiente. Y además de darles tranquilidad, caso de que ocurra esa situación que no era, digamos, la primera opción deseada, no van a tener percepción de fracaso porque había ese plan B, incluso un plan C y un plan D.
O sea que vamos a marcarnos varias alternativas para que no tengamos esa sensación, no de fracaso, que no es tan malo tener un fracaso, ¿no? Sino
eso
como de haber
es.
Perdido todo nuestro tiempo y de sobre todo de muro, ¿no? De no tener por dónde salir.
Exactamente.
Bueno, eso en los más, en los que son más mayores, los que están a punto de terminar la ESO, los que están en el bachiller, si vamos bajando.
Bueno, si vamos bajando y ya nos colocamos en los primer ciclo o segundo ciclo de primaria, el inicio de la ESO, pues es un buen momento para valorar cómo ha ido el curso. ¿Y cómo ha ido el curso? En aspectos académicos, sociales y personales, no solo académicos. Y me explico, puede haber niños y niñas que hayan ido muy bien académicamente, pero que les hayamos visto ansiosos por conseguir lo mejor, por hacerlo lo mejor posible. Otros que les ha ido bien académicamente, que han estado más o menos tranquilos con ellos mismos, que estaban, bueno, pues tranquilos, que no se les veía mal, pero que nos informan de problemas con sus amigos, que quieren tener unos amigos que no consiguen, que quieren conseguir siempre que hagan lo que ellos desean y entonces les han rechazado. Bueno, yo diría que es el momento de hacer un análisis de cómo ha ido el curso en estos tres aspectos, insisto, no solo el académico, y pensar si hay algo que podemos hacer para ayudar a nuestros hijos, quizá no en este fin de curso, sino preparando qué vamos a proponer o qué ayuda les vamos a facilitar de cara al curso próximo, en función de cómo han ido las cosas y sin esperar al final, porque al final solemos estar todos, ellos también, pero todos, los adultos también, cansados, con ganas de vacaciones, y a veces tomamos decisiones precipitadas o no ponemos en marcha medidas, que lo óptimo es empezar ya en septiembre, aunque suene ahora muy lejos eso, pero empezar en septiembre ya con unas decisiones tomadas y unas medidas en marcha, que pueden ser, si académicamente ha habido dificultades, este es el momento de valorar con el equipo docente, con el tutor, la tutora, los profesionales que están trabajando con nuestros hijos en la escuela, valorar con ellos qué puede explicar esa situación. Y en este sentido, estar muy atentos para escuchar no solo lo bueno que nos dicen o los pronósticos de ya mejorará, ya madurará, progresará, sino también escuchar, pero ¿dónde ha estado la dificultad? ¿Qué es lo que explica que no haya progresado de la manera deseada? Hablando a nivel académico. ¿Y esto para qué? Pues para, con tranquilidad, sin que haya habido un fracaso terrible o sin que haya habido una bajada terrible de las calificaciones, pero si las cosas no han ido como se esperaba que fueran o se ha visto algo que podría mejorar sin hiperexigencia, sin querer llegar a lo mejor, pero si ha habido alguna dificultad, mirar hacia ella para decidir qué hacer en este fin de curso, qué hacer durante el verano, porque el verano escolar es muy largo. Entonces hay unas vacaciones prolongadas y en vacaciones se suelen proponer tareas para que hagan los escolares. Bueno, pues que sean tareas planificadas, dirigidas y sobre todo con un objetivo muy concreto. Un objetivo que puede no ser grandioso, que puede ser que mejore este aspecto del cálculo, que mejore este aspecto de la comprensión para resolver problemas, que aumente la seguridad en el dibujo y para eso que realice X actividades. Objetivos, digamos, reducidos, pequeños objetivos, pero que faciliten el que en septiembre empiece con ese aspecto que era el más débil, pues que lo empiece en mejores condiciones. Esto a nivel académico. Si es a nivel social, es un momento óptimo para que planifiquemos actividades en el verano. En ese periodo de tiempo que van a estar sin
teniendo en cuenta el deseo de ellos y ellas también, supongo, ¿no?
Teniendo
hasta
en cuenta,
cierto punto.
A ver, teniendo en cuenta sus deseos, pero hemos bajado ya en edad. Estamos hablando de niños y niñas que están entre los 7 y los 11, 12 años. Los deseos de estos niños y estas niñas van a cambiar de un día para otro. Entonces, nosotros somos los que conocemos sus deseos, conocemos sus preferencias, pero también conocemos qué les puede ayudar para que les gusten cosas que no han probado o no se atreven a probar, para que realicen actividades que les cuesta, por ejemplo, niños y niñas que han tenido dificultades en las relaciones sociales o para hacer nuevos amiguitos y que han tenido problemas en en el grupo de aula, bueno, pues podemos buscar una actividad con tiempo. Por eso hablábamos de esta recta final tan larga. Buscar una actividad para esos 15 días o ese mes de verano, tenerlos ocupados, que es algo de lo que hablaremos y que vamos a tener que buscar, pero por otro lado, que estén ocupados en algo que les dé satisfacción y habilidades. A lo mejor son habilidades para hacer amigos nuevos o habilidades para comprobar que pueden estar en un grupo de desconocidos y desenvolverse bien. Si no necesitan una ayuda extra, simplemente planificar la actividad. Si necesitan una ayuda extra y pensamos que no lo van a saber hacer bien, pues acudir a un profesional que les ayude en unas pocas sesiones a entrenarles para realizar esa actividad de conocer nuevos amigos, de mantener nuevos amigos. En cada caso, lo que nosotros consideremos que puede ser más útil, más beneficioso para estos, para nuestros hijos. Y luego tenemos aspectos personales que quizá estos son en los que necesitamos más ayuda externa, porque cuando vemos a un niño o una niña que no se siente bien, que vemos que está nervioso, que tiene temores, que ha empezado pues a tener muchos indicadores de ansiedad, que se muerde las uñas, le sudan las manos, le salen más granos de los habituales, infecciones en diferentes lugares, infecciones en el ojo, problemas en el cabello, cosas que son indicadores de estrés, de un mal funcionamiento físico por estrés. Y no encontramos cuál puede ser la causa. Bueno, pues en estos casos, que son muy pocos, es cuando, sin que se agrave la situación, podamos contar con una ayuda profesional y este puede ser un buen momento para eso.
Pues hasta aquí la Escuela de Padres y de Madres en esta jornada de martes, pero la semana que viene tendremos de nuevo tiempo para compartirlo con Ángela Magaz y para preguntarle por otras muchas cosas que queremos en relación a la educación de nuestros hijos y de nuestras hijas. Ángela Magaz, psicóloga del Gabinete Albor Kos, muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más y hasta el martes.
Gracias a todos, Agur.